Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
For my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is.
Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de ese momento en el que nos escuchen. Bienvenidos este jueves 29 de agosto a este programa Conexión RRUC, una conexión de buenas voluntades en la que nos acostumbramos a conectarnos diferentes universidades, a traer temas de interés y donde vamos a compartir esa información con muchas universidades. Hoy originando desde Ariandina Radio, en esta calle 72 con Avenida Caracas, en medio de un lindo y hermoso caos vehicular, obras por todo lado, pero siempre trayéndoles muy buena energía, muy buena información. Señor Nicolás Triana, también desde acá, desde Ariandina Radio, nuestro productor. ¿Cómo va todo, Nicolás?
Fabi, qué gusto saludarte. Después de casi un año de no poder conectarme a RRUC, estoy aquí una vez más. Y debo decir que esta canción me pone los pelos de punta, porque además ya ahorita en diciembre se viene la segunda temporada de esta serie fabulosa Arcane que sacó Riot Games a propósito de lo que vamos a hablar hoy con nuestro primer invitado.
Sí, señor, vamos a ir desvelando de qué vamos a hablar y vamos a dar un saludito también a nuestros compañeros que están hoy en las regiones y de esta fría, a veces soleada, como Bogotá siempre se presenta, nos vamos a la siempre calientica Bucaramanga desde UNAP Radio, el señor Javier Sandoval. Javier, ¿cómo va todo?
Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo está usted? Espero que se encuentren muy bien todos allá en Ariandina, los compañeros en las diferentes ciudades del país y por supuesto el saludo cordial a los oyentes a lo largo y ancho del país. Hoy estamos desde el Centro de Convenciones Neomundo en Bucaramanga porque estamos en el despliegue, el cubrimiento de la 22ª Feria del Libro, Un Libro 2024 que organiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Aquí son 10 días de feria que iniciaron el pasado viernes 23 de agosto y que se extienden hasta este domingo 1 de septiembre. Nos han visitado muchos artistas, escritores, escritoras, una gran cantidad de actividades diariamente. Tenemos aproximadamente unas entre 30 a 40 actividades diarias para los más de 5.000 personas que visitan a diario este recinto aquí. Y estaremos pendientes, por supuesto, también de los temas que vamos a abordar hoy.
Bueno, ahí tenemos un informe bien completo de esta actividad que tiene hoy desde Bucaramanga. Y de Bucaramanga venimos otra vez a Bogotá. Nos vamos a nuestra universidad abierta a distancia, la UNAD, con Briseida Valderrama. Briseida, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Hola Fabián, hola a todos los que están conectados en estos momentos con nuestro informativo institucional Conexión RRUC. Como tú decías, enviamos un saludo muy especial desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia, desde Radio UNAD Virtual. Y nada, estamos felices, qué chévere que estén todos conectados. Les tenemos información muy interesante para todos los estudiantes y toda la comunidad universitaria que hace parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Esa saludo también bien importante desde Bogotá, y de Bogotá también nos vamos a la Universidad del Tolima. No sabemos si allá está Alejandra, ¿quién nos acompaña desde la Universidad del Tolima?
Hola, hola, un saludo especial para todo nuestro equipo de Conexión RRUC. Efectivamente, no está Alejandra Caviedes, pero hoy está Alejandra Lozano acompañándolos con toda la buena energía desde acá, desde el departamento del Tolima.
Bueno, Alejandra, pues de una vez y con este saludito, vámonos con nuestro invitado.
El invitado en Conexión RRUC.
Bueno, con esta música a toda velocidad, bien estridente, pues hoy vamos a celebrar y aprovechando estas efemérides de esta celebración del Día de los Videojuegos, vamos a hablar con una persona muy importante. Nicolás, ¿a quién tenemos?
Nos hemos traído a alguien de la casa. Bueno, no lo hemos traído porque nos acompaña desde la distancia, pero tenemos hoy a Mario Agudelo, docente justamente de Ariandina. Sorprendentemente, además, líder del semillero de investigación eSport Ariandina. Digo sorprendentemente porque yo creo que no todos sabíamos que había semilleros en esto. Profesor además de eSports en la Universidad del Rosario, director deportivo de la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos y CEO del equipo Gamer Society eSports. Terminaron los Juegos de París 2024. Al menos los de la gente completica, porque ahorita estamos en los Paralímpicos y se viene, yo digo completica porque hay que irse a ver la cuenta de TikTok de los Paralímpicos. Okay. Lo que se burlan entre ellos es una cosa increíble y deliciosa, pero se terminó esto y venimos con la noticia de que el otro año se vienen también los Olímpicos, pero en este caso de los eSports, se van a celebrar en Arabia Saudita, pero además aquí en Colombia se está gestando una ley para los eSports. Cuéntenos un poquito sobre usted, Mario, y también sobre esta ley que se está gestando y tramitando para los eSports en Colombia.
Buenos días, cordial saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, empiezo con la última pregunta, que es la del contexto de la ley. En Colombia, ya hace un año, empezamos con el proceso del proyecto de ley de reconocer a los eSports como deporte en el país. Entonces ya, para que los eSports sean reconocidos en el país, tienen que pasar por varios procesos. El primero es ir a Cámara y tener más de 2 debates aprobados por unanimidad. Ya, pues efectivamente esto ya pasó, ya Cámara pasó por unanimidad, exitosamente. Ahora estamos esperando a que el Senado autorice, también pues apruebe este proyecto de ley para que ya pase directamente a que el presidente firme y tengamos el otro año, ojalá ya los eSports como deporte en el país.
Bueno, pues aparte de esa ley, perdona y lo interrumpo, Mario, y entrando también un poquito en lo que está pasando actualmente, lo que decía Nicolás de pues estos olímpicos que acabaron, los paralímpicos, sabemos que también el otro año van a haber olímpicos de eSports. Cuéntenos también cómo se desarrolla esto y cómo también se pueden lanzar, pues aprovechando esa ley que va a salir acá en Colombia.
Sí, el Comité Olímpico Internacional en su summit que tuvo en París, pues efectivamente aprobaron a los eSports y le dieron la tarea a Arabia Saudita durante 12 años para hostear los Olímpicos de los eSports. Entonces en el 2025 pues iniciaríamos con ese gran evento. Acá lo que estamos esperando es a que el Comité Olímpico Internacional pues decida qué deportes electrónicos van a estar en sus juegos para que cada país empiece con el proceso de buscar las selecciones o los deportistas que nos van a representar en cada tipo de deporte electrónico. Y pues eso lo que buscamos es que incentive, estimule y pues active, acelere el proceso de reconocimiento de los eSports como deporte en el país.
Precisamente y aprovechando esa línea de lo que se está haciendo, por ejemplo, acá en Ariandina, en nuestra casa, pues sabemos que no es algo tan fácil de pronto encontrar apoyo en diferentes actividades o en diferentes disciplinas. En algo que está saliendo hasta ahora, que hasta ahora se está moviendo, que no es algo tan común, ¿qué tanto apoyo institucional o de otras entidades hay? Es algo que obviamente hay que remar y hay que hacer más fuerza. ¿Cómo le ha ido también con este, pues con eso de buscar apoyos por fuera y dentro también de las instituciones?
Sí, bueno, en la universidad ha sido, bueno, desde el programa de entrenamiento, pues han sido muy, muy bonitos en el contexto de entender y de ayudar al crecimiento de esto. Lo que hicimos fue crear un semillero de investigación en deportes electrónicos desde el área de entrenamiento deportivo, o sea, hay que hacer esa claridad, y lo que hicimos fue crear un laboratorio en eSports, en el cual está enfocado en cómo todas las áreas del contexto del entrenamiento se aplican al deporte electrónico, porque tradicionalmente las personas creen que aprender un eSports es a partir de la repetición, pero pues acá hay muchas ausencias dentro de la formación deportiva, que es lo que queremos atacar directamente con el semillero, y pues con la creación del laboratorio, pues la universidad ha dado ese salto para poder estar a la vanguardia, porque en Bogotá hay muy poquitas universidades que tengan un laboratorio de eSports. Entonces en la Andina contamos con este beneficio, y lo que hacemos es eso, inicialmente es el área de entrenamiento deportivo. Lo que queremos es que ahora todas las áreas y todas las carreras de la universidad se unan a esas investigaciones que queremos llevar en el contexto de los deportes electrónicos.
Dale.
¿Javier?
Sí, gracias, Fabián. Es que quería pedirle a Mario, a ver si podemos hacer un poco de pedagogía sobre cuáles son los eSports, porque pues uno se imaginaría que es los que se juegan en un computador, o los que se hacen a través de herramientas electrónicas, como por ejemplo competencias de drones. ¿Cuáles son esos eSports que entrarían a ser parte de estas competencias?
Listo, digamos, en el contexto de los deportes electrónicos, lo primero es entender las plataformas. Entonces hay tres grandes plataformas, que es computador, consola y celular, que es el rey del contexto de los eSports. Y pues a futuro seguramente se integrarán los contextos de realidad virtual, y pues en el momento no son tan populares, pues por lo costoso que es acceder a unas gafas de realidad virtual. Entonces inicialmente la mayoría de deportes electrónicos están en las tres plataformas que les acabo de mencionar. Y desde ahí se desprenden varios tipos de deporte electrónico. Voy a mencionarles como las categorías, y ya espero que ustedes hagan la tarea de buscar pues qué videojuego se adapta a cada categoría. Entonces tenemos los MOBAs, tenemos los FPS, los Battle Royale, los simuladores deportivos, los juegos de pelea, los juegos de ritmo, los juegos de estrategia en tiempo real, los juegos de cartas, y pues a futuro, pues toda la connotación de los juegos de realidad virtual. Entonces, a cada una de esas categorías se adaptan varios tipos de videojuego. Entonces, para que usted pueda crear un videojuego y diga, este videojuego es un MOBA, tiene que tener unas características específicas, y así con cada tipología. Entonces, si quieres que tu videojuego, tu deporte electrónico, sea un FPS o un Real Time Strategy, tiene que contar y cumplir unas características específicas, y por eso es que se adapta al contexto de deporte. Pero entonces, ya son las grandes categorías, y ahí pues hay varios títulos muy populares en el mundo. Pues en Colombia podemos decir que está League of Legends, Valorant, PUBG Mobile, Mobile Legends. Es, o sea, es una gama muy amplia, pero así como los deportes tradicionales, hablamos de deportes de acuáticos, deportes de tiempo y marca, deportes de conjunto, lo mismo pasa en los eSports. No todos son iguales y cada uno tiene sus características específicas.
Como hablábamos, Brisa, ¿le vas a preguntar algo? Okay.
Bueno, realmente creo que sí nos estás como aterrizando en el tema, porque en el momento que iniciamos, de pronto no muchos conocíamos sobre que van a existir o que existen ya juegos ya electrónicos, y que lo que se quiere es que Colombia pueda participar en eventos internacionales. Me parece genial. De pronto habrán jóvenes o adultos que les llama la atención esto, pero no sabía que existían estas como estas ligas. Me imagino que son también como ligas para poder participar las personas que estén interesadas. Me imagino que tanto hombres como mujeres, ¿ustedes tienen alguna página o sitio donde la gente pueda ir y averiguar más sobre ese tema?
Sí, digamos, en Colombia hay una institución que se llama FEDECOLDE, que es Federación Colombiana de Deportes Electrónicos, y ahí pues se estimula y se incentiva la práctica de varios deportes electrónicos. Asimismo, esta federación está aliada a una entidad internacional que se llama la International eSports Federation, y esa pues, entidad hace campeonatos mundiales. Entonces lo que hacemos desde la federación es buscar a los mejores deportistas en los juegos que ellos ofertan para llevar selecciones Colombia. El año pasado estuvimos en Rumania compitiendo con 6 selecciones Colombia en diferentes tipos de deporte electrónico. Este año iremos a Arabia Saudita a competir con 2 deportes electrónicos, que es eFootball y Mobile Legends. Entonces lo que pueden buscar es directamente en fedecolde.com, o si quieren en mi Instagram, que es Profesor eSports, o Mario Gudelo, me buscan y ya aparezco también hablando de eSports. Y ahí más que una página es estimular todo el contexto de los equipos deportivos en el país, y que cada equipo tenga un grupo específico en cada tipo de deporte electrónico. Hay otra cosa muy bonita en los deportes electrónicos, y es que no importa el género. Entonces, si tú eres bueno, puedes hacer parte de cualquier equipo. Acá todavía no está la distinción de femenino, masculino, sino si eres bueno, juegas, y si cumples con las características, juegas y compites a más alto nivel. Entonces, a nivel internacional, pues sí, seguramente se crearán las categorías de masculino y femenino, porque pues se alinean hacia el deporte, pero en la comunidad no importa. Los gamers somos gamers, no importa si te identificas con tipo de género o sexo, no marca ninguna diferencia, lo importante es ser bueno y amar el deporte.
Pues Mario, sabemos que también tiene otros compromisos comerciales y precisamente hablando este día de los videojuegos, así que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta conexión RRUC y para cerrar, cuéntenos cuál es ese país que hay que batir, que es el principal oponente de todos, y hágale una invitación a toda la gente precisamente a que se sume a esos semilleros, a que haga parte de estos eSports.
Sí, el país más grande, pues en este orden de ideas, pues sería Corea. Corea y China son los países más fuertes en el contexto de los deportes electrónicos. A nivel Latinoamérica, no, ya la última pregunta. A nivel Latinoamérica, Brasil es un monstruo, la verdad. Es un país, un continente completo. Yo creo que ellos nos llevan mucha ventaja. Pero Colombia está en el top 5 del contexto latinoamericano. Ahí a nivel cercano hay que vencer a Brasil y Argentina y a México, son como nuestros primeros. Ya después vamos con Estados Unidos, y ahí sí, a futuro, yo creo que el más duro va a ser siempre Corea y China, por sus contextos específicos de que para ellos ya es cultural jugar videojuegos, pero bueno, en Colombia estamos haciendo un gran esfuerzo porque culturalmente sean más aceptados, hacer las cosas bien, y eso, invitarlos a que sigan a FedeColde, a que sigan a mis páginas para que estén enterados, y en la universidad, pues, llamar a todos los programas, digamos, optometría, a la parte de psicología, animación, a que se incluyan en este semillero de investigación en eSports para aportar más a la academia, aportar más a la construcción de este contexto en el país y que sigan creciendo los eSports, arriba los eSports, y muchas gracias por tenerme acá.
Muchas gracias, Mario Agudelo, desde la Fundación Universitaria de la Ariandina. Pues siguiendo con esta temática, también nos gustaría poner ese tema un poquito sobre la mesa, sabiendo que además estamos en diferentes generaciones. ¿Cuál es ese eSports o ese juego digital en el cual podríamos participar en algún olímpico? Nicolás, usted que es más de esta generación, de pronto, ¿cuál es ese videojuego en el cual usted dice, uff, yo podría ir al olímpico a representar esto?
Yo creo que si lo llegan a meter, hay un, creo que se llama Chess algo. Tiene que ver como, porque parece un tablero de ajedrez, pero se mueven las fichitas.
Ok.
Y es un juego básicamente de estrategia, se llama TFT, que es de esa compañía que yo mencionaba, Riot. Creo que es el juego que más he viciado en mi vida.
Ok.
Y está para móvil, así que mientras exporta un archivo o algo, ay, una vamos. Partidita ahí se le da.
Además que usted puede decir, no, es que estoy entrenando, yo no estoy en mi hora de ocio, estoy entrenando para los olímpicos.
Así es.
Javier, ¿cuál es ese juego, digamos, digital o este eSports que usted dice, yo sería buenísimo?
No sé si todavía estará la culebrita.
Bueno, sí, claro.
¿Todavía está vigente?
Sí, yo creo que sí.
Ese porque creo que me quedé en ese.
No,
o sea, el último que jugué.
Javier no tiene en su celular ese...
Tetris, si acaso Tetris.
Pero no tiene ese juego en el celular que de pronto cuando está esperando la cita médica, no, o algo así disfruta, ¿no? No.
No, nada, no.
Bueno, entonces listo, ahí está.
Yo soy muy ñoño y tengo ese... lecturas.
Ah, ok, bueno, listo, pues ahí está, entonces ya sabemos que nuestro representante para Culebrita, el señor Javier Sandoval.
Vente conmigo para esa.
Listo, va para esa. Briseida Valderrama, ¿cuál es ese
ay,
juego?
Ay, Dios mío. Yo poco, mi esposo sí mucho, okay. Juega muchísimo, por eso quería saber que a dónde podía acudir para decirle esta noche, mira, Tim, le tengo el dato. No, a mí lo que me gusta, no sé, son juegos de los que jugamos a veces con él ahí de carros y me gusta mucho el de Terminator porque soy muy seguidora de todas esas sagas de Terminator, Indiana Jones y todas esas cositas y Harry Potter. Entonces, de pronto esos juegos que tengan que ver con algo de películas, me gusta mucho.
Bueno, esos juegos de aventura como de primera persona también interesantes. Allá también tenemos representante Alejandra en la Universidad del Tolima. ¿Cuál es ese eSports que usted podría practicar y representarnos en esos olímpicos?
Uy, no sé. Realmente a mí sí me gustan los videojuegos, pero no soy muy fan. Tengo un hijo de 10 años que sí es súper, súper, súper fan de estar jugando todos los días en Play este juego, FIFA. sí. Fútbol, que es como lo que más le encanta, pero de resto yo, a mí sí me gustan, pero no tengo tanto tiempo como para poder asentarme a jugar un ratico, entonces no sé, la verdad no podría decirles porque no soy como muy conocedora del tema.
Bueno, es que precisamente esas entrevistas nos abren los ojos y el espectro a ese otro tipo de actividades en el cual uno dice no necesariamente es ocio, sino también se puede enfocar a su vida profesional. A nivel personal, por ejemplo, yo sería muy bueno en Candy Crush. Me encanta ese juego, supremamente adictivo. Cuando estoy esperando la cita médica, cualquier cosa, Candy Crush, ahí ya vamos en un nivel avanzado. Así que en eso seríamos expertos. Así que también le dejamos a nuestra audiencia.
¿Cómo se juega?
Candy Crush son esos juegos que son de juntar las fichitas del mismo color y que dan poderes. Y eso va pasando por diferentes niveles. Así que recomendado para pasar el tiempo. Lo que pasa es que uno le quita mucho tiempo. Ya uno se vuelve medio adicto.
¿Sabes qué, compañerito? Ahí tienes razón, porque yo juego el otro que se llama Soul the Crush.
Okay.
Que es como parecidísimo. O sea, es casi la misma versión. Y sí, uno ahí puede durar mucho tiempo.
Ya
porque como que se toma un montón. Es que le toca a uno como estallar como grajeas de colores, por así decirlo, a los compañeros que nos están escuchando y a la audiencia también. Entonces, pues es como de entretención. Igual uno tiene que estar concentrado para saber cómo los movimientos y tal, pero sí tienes razón en que uno se puede gastar bastante tiempito jugando, ya sea Candy Crush o en mi versión, que es Soda Crush, también.
¿Ya no hay caza de Pokémones? ¿Eso ya pasó?
También, ¿no? En un momento se murió, digamos que bajó la moda, entre comillas, pero otra vez se reactivó y yo veía videos por allá en Japón donde encontraban un Pokémon rarísimo y literal eran las hordas de gente corriendo a coger el Pokémon. Entonces, como que ahí se ha vuelto a reactivar, Nicolás.
Y ahorita, lo mismo de Mario Bros, ¿no? Por la película y esas cosas también que se volvió a reactivar Mario Bros. Mi sobrino de 6 años juega... hasta que la mamá la regaña, obviamente, porque ya, obviamente, por la concentración de lo que tú decías del juego de Candy Crush,
sí.
Niño de 6 años, pero entonces sería bueno también analizar lo bueno y lo malo, ¿no?
Claro.
Eso iba a decir yo, o sea, trasciende generaciones, juegos como Mario Kart, por ejemplo, casi que cada 2 años sacan una nueva versión, pero sigue siendo el mismo juego. Y jueguitos como Pokémon también empezaron en las Game Boy de mano, y todos los años siguen sacando, y ahora con las cosas de realidad virtual, es una locura lo que se puede hacer, porque ya por todas partes se encuentran, y ya no es solamente ver aquí en tu dispositivo, sino que si lo pones y tienes unas gafas, ya ves el muñequito ahí.
Ya rompemos límites, entre comillas. Total. Y la última enseñanza de esto es que pues puede hacer tener una vida profesional, pero que también esos jueguitos tontos que uno cree también lo mantienen a uno activo a nivel mental. Entonces, también son cosas que muchos médicos también recomiendan. Hay juegos de memoria, un montón de cosas que también hacen que uno mentalmente esté activo. Así que también para los que nos escuchan en esta conexión RRUC, sea en directo o en diferido en las diferentes universidades, ¿cuál es ese videojuego que usted, en el que usted es muy bueno y que siente que y considera que puede representarnos en los Olímpicos? Y de esta manera entonces nos vamos a nuestro bloque de noticias.
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Y comenzamos este recorrido informativo por las diferentes ciudades que hacen parte de esta conexión y vamos a Ibagué con las noticias de la Universidad del Tolima y el Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología.
Desde Ibagué, capital musical, transmite para Colombia HJD36, Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM.
Un saludo cordial para la audiencia de Conexión RRUC. Soy Alejandra Lozano y este es el reporte desde Radio Universidad del Tolima. Luego de 5 años, el Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología volvió a sesionar y la Universidad del Tolima fue sede durante 4 días. Con la participación de estudiantes de cerca de 14 universidades de Colombia y 200 ponencias, la agenda tuvo como eje central el quehacer del sociólogo colombiano y en especial el trabajo que han adelantado las mujeres sociólogas. Para conocer todos los detalles, escucharemos a continuación a Laura Lozano, estudiante organizadora del 15º CONES.
Creo que las expectativas del Congreso, más que sea un éxito, es crear redes entre sociólogas y sociólogos a nivel nacional y poder hacer trabajos de investigación, intervención y, ¿por qué no?, articularnos como pues una red de facultades de sociología a nivel nacional.
Este ha sido el reporte desde Radio Universidad del Tolima para Conexión RRUC. Soy Alejandra Lozano. ¡Feliz día!
Con la música crecen los socobos. Sintoniza la 106.9 FM Radio Universidad del Tolima.
Bueno, y continuando con noticias de nuestras universidades que hacen parte de Conexión RRUC, les contamos ahorita noticias de la Fundación Universitaria del Área Andina, porque efectivamente nos van a estar contando sobre el lanzamiento del CLEA, el Centro de Lectura y Escritura del Área Andina. Escuchemos entonces este reporte de nuestros compañeros.
Tu radio.
Mi radio.
Nuestra radio.
Somos Arandina Radio.
Arandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad. Agéndate.
Desde la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, tenemos a Sandy Pérez, la directora de Departamento de Humanidades, quien nos hablará un poco del lanzamiento del Centro de Lectura y Escritura Área Andino.
¿Quieres fortalecer tus habilidades lectoescritoras y ser un profesional con altas potencialidades? Pues bien, el Departamento de Humanidades te invita al lanzamiento del CLEA, Centro de Lectura y Escritura Área Andino, estrategia que busca promover las competencias lingüísticas y el pensamiento crítico. Te esperamos hoy, jueves 29 de agosto, desde las 9 a.m. hasta las 12 p.m. en el Salón Nabucímaque de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar. No faltes.
Este es un informe de Iván López para la RRUC. Somos Área Andina Radio.
Área Andina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad.
Y ahora continuamos también con noticias que nos envían desde la UNAP de Bucaramanga. Nos hablan sobre la movilidad internacional, sobre los primeros estudiantes de la tecnología en dirección comercial que salen de intercambio a la Universidad de Normandía en Francia. Vamos con la nota.
Esto es UNAP Radio.
Ana Luz Beatriz Nava Portillo es la primera estudiante de la Tecnología en Estudios Técnicos y Tecnológicos UNAPTEC en realizar un intercambio internacional en una universidad francesa. La estudiante venezolana de 20 años viaja a finales de agosto a la Université Le Havre Normandie en Francia a realizar el último semestre de su programa de Tecnología en Dirección Comercial y su práctica final. Nava Portillo está feliz y agradecida por ser pionera en realizar movilidad internacional en su programa académico.
Me siento muy emocionada y honrada en ser la primera estudiante en mi programa en realizar una movilidad internacional, pero sobre todo agradecida con la coordinación de mi programa Tecnología en Dirección Comercial por toda su gestión y acompañamiento en este proceso que ha sido muy valioso.
Este intercambio es el resultado de la alianza entre la UNAP y la Université Le Havre Normandie, que incluye la enseñanza del idioma francés como requisito y permite la movilidad de estudiantes entre ambas instituciones. La coordinadora de la Tecnología en Dirección Comercial, Yaire Marie Alfaro Barón, asegura que la movilidad estudiantil proporciona experiencias internacionales en comercio y marketing, ampliando la perspectiva global en los estudiantes.
Esta movilidad para los estudiantes de dirección comercial representa el fortalecimiento de sus competencias interculturales, pero también la exposición directa a perspectivas y prácticas del comercio y del marketing internacional. Y por supuesto, esto les va a permitir tener una mirada mucho más global de lo que está pasando desde su profesión en otros países.
El programa espera que este intercambio académico consolide la doble titulación entre la UNAP y la Universidad Francesa, permitiendo a los futuros graduados obtener títulos de ambas instituciones. Informó Derly León, RRUC.
Un personaje en Conexión RRUC.
Pues como nos gusta en esta conexión RRUC, nos gusta estar en diferentes regiones. Estamos en Bogotá, en el Tolima, vamos a Bucaramanga y nos vamos a otra región que nos gusta mucho y que es bien extenso porque el llano es grande. Y nos vamos con nuestro artista invitado, que además tiene un tema bien interesante con una fundación, y es nuestro artista Yolman Cáceres, quien nació en el Meta, pero fue criado en el Casanare y es un enamorado de la música, de la vida y en especial de ese instrumento de las maracas. Es un productor musical, cantante y arreglista que desde muy niño empezó a interesarse por el mundo del joropo y que ahora es un convencido que con la música se puede hacer una labor social, y por eso funda esta fundación, valga la redundancia, que se llama Maracas para el Mundo. Yolman, bienvenido a esta conexión RRUC y cuéntenos esa fundación, qué es lo que quiere, de dónde nace esta idea y qué es lo que queremos hacer con ella.
Muy buenos días, Fabián, RRUC, feliz y agradecido por esas maravillosas palabras. Valoro y aprecio mucho este espacio, este momento de estar con ustedes compartiendo. Bueno, mochilero Yolman Cáceres, es un artista que vibra en una frecuencia infinita de amor. Desde niño conocí la música y definitivamente que es, yo digo que una de las armas con las que se combate el mundo, pues, sí, hablándolo desde el amor, ¿no? No desde la lucha ni nada que tenga que ver con esas cosas, más que el amor. Y bueno, hoy en día, pues, tenemos una fundación que se llama Maracas para el Mundo. Actualmente yo tengo un proyecto que se llama Mochilero Yolman Cáceres. Mochilero es un artista que mezcla el joropo con el reggae, con el ska, con el jazz, con el blues. Está sonando en Radiónica, en un programa que se llama Emergentes. Salimos en Señal Colombia, salimos en el canal Caracol, en Gente que le pone el alma, también con los niños en condición de discapacidad.
Y en esa búsqueda de ese género, de precisamente, digamos que buscar ese impacto social, ¿por qué decide con las maracas hacer este tema de inclusión y de acercarlos a este instrumento?
Bueno, Fabián, pues me enamoré de las maracas desde que tenía 5 años, las conocí y nunca piensa uno que una especie de instrumento que se denominaba antiguamente percusión menor, hoy en día tenga un espacio brutal en la sociedad. Yo actualmente, si tú buscas en internet, en YouTube, yo todo lo subo así, no facturo con ese mundo del influencerismo ni nada de esas cosas. De hecho, mi música es muy azul, todo lo subo así, como muy orgánico, ¿no? Y hermano, pues hoy en día ha cogido una fuerza tremenda Maracas para el Mundo. Ahora cuando empezamos a hacer inclusión social con los niños, yo he estado dictando talleres en Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, regalando maracas acá en el llano. Hice un proceso de activismo fuertísimo contra todo lo que era etnia existente, pues, para lograr el objetivo hoy de poder hablar de Maracas para el Mundo más tranquilo, con más calma y con más amor. Ya tenemos un lote de 20x20 acá en Yopal. Recuerden que Casanare tiene 15.000 personas en condición de discapacidad. La Orinoquía tiene 80.000 personas. De hecho, estoy acá en mi habitación escribiendo acá, formulando una situación para movernos con toda. Y gracias por estos espacios que son los que realmente acabamos de construir un ranchito en palos y en Texas. Todo es muy orgánico, la gente lo sabe, todo es muy maravilloso, todo va fluyendo. Y bueno, pues me siento feliz y agradecido de hacer las cosas de la mejor manera, porque definitivamente que el amor es la respuesta y que todo lo que se hace con amor se transforma.
Bueno, Yolman, el llano es muy lindo, ¿no? Porque el llano es muy lindo. Bueno, sí, claro que sí, Casanare me encanta. Siempre íbamos cuando éramos niños, mi papá siempre nos llevaba a Casanare y me parece genial. Aquello de la luna roja, de verdad que la gente no se lo debería perder. Es un evento espectacular y junto a las garzas blancas y rojas, yo creo que eso se podría vender como parte del turismo. Yo quería preguntarle, bueno, quería comentarle también aquello de que dice que ha cogido mucha fuerza esto de la música llanera, y yo creo que también por aquello de los migrantes, ¿no? La música llanera es muy propia también de Colombia y de Venezuela, entonces yo creo que eso también ha ayudado mucho a que lo que pasa en todas las migraciones va llegando toda la cultura, la comida, la música, ¿verdad?
Sí, sí, hay una pertenencia humanitaria, pues, creer que algo nos pertenece es una locura, donde todo está hecho perfectamente, ¿no? Ustedes vieron que hubo una polémica sobre la música llanera, que era de aquí, que era de allá. Pero si vamos a ver, por ejemplo, las maracas es un instrumento africano, el cuatro es un derivado europeo, el arpa es de la India, el bajo llegó hace 70 años a cambiar la música. Entonces, sí, digamos que el tema de la migración venezolana llevó mucho a conocer la música de una u otra forma llanera, pero con uno o dos temas. Y realmente, pues, la música llanera es más extensa que eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estamos haciendo estas mezclas, yo que estoy con el nombre que gracias a Dios he venido adquiriendo ya, y sin pasar por encima de los grandes maestros, porque yo vengo de tocar de la escuela de los grandes maestros, me he ganado todos los festivales como mejor maraquero en Colombia, en Venezuela. Hice el camino para ahorita poder yo decir, uy, voy a lanzar un joropo reggae. Entonces, ¿qué piensa mi papá que es de Orocue, que es criollo, ensombrerado, que pescaba en el río? Y me dice, bueno, ¿y este man qué? Ahorita si ven, mira, yo tengo unos dregs, son 7 dregs, es de una escala universal Mitsolidia. Es mi proyecto de mochilero del álbum. Son 7 temas los cuales pensamos a nominar a un Grammy Latino. Pero obviamente con ese amor de que todo vuelva a su raíz. Si en Jamaica escuchamos un reggae, oiga, venga, ¿y qué es el joropo? Entonces vienen al llano, sí, dicen, ah, ok, esta vaina, ¿cómo se come? ¿Cómo se digiere? ¿Y cómo lo podemos hacer igual que la música clásica, que la contemporánea? Y bueno, que todas las músicas existentes que tenemos ahorita en el sistema.
Yo le... Los saludos de Bucaramanga, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Gracias.
Muy bien, sí señor, buen día para ti.
Bueno,
cuento que Bucaramanga, hace poco estuve vendiendo maracas allá de mi fábrica.
Qué chévere, qué bueno. Le cuento y le confieso que la música llanera es mi música colombiana favorita. Tuve la oportunidad de trabajar por allá hace como 30 años en RCN Sogamoso y permanentemente Sogamoso era un sitio donde se hacían los grandes lanzamientos de la música del Casanare y de todo el llano. Y
sí, siempre, señor.
Me ha gustado mucho la música llanera por ese sentido.
Se dice que era un solo llano, ¿no? Boyacá y...
Boyacá y Arauca, Casanare. Boyacá y Casanare era un solo departamento. Desde 1973 se dividió y quedó aparte la parte andina y la parte llanera quedó como Casanare. Pero sigue siendo una región bastante integrada en ese sentido también. Mi pregunta está orientada justamente hacia el tema de los instrumentos. Usted es especialista en el tema de las maracas, pero he notado que la música llanera es de las que más ha conservado, pues aparte del ingreso del bajo eléctrico que lleva poco tiempo relativamente, ¿qué otros instrumentos maridan bien con el arpa, con el cuatro y los capachos?
Bueno, realmente fíjate que precisamente yo estoy haciendo unas obras experimentales con mochilero. Todo nace por las maracas. Yo desde la parte rítmica, yo estoy que me gradúo como maestro en música también de la Universidad Inca de Colombia. Y bueno, en esa experimentación yo creo que la música llanera es una música tan, tan rica que entra en todos los géneros y se le pueden meter todos los instrumentos existentes del mundo. Y las formas de tocar y de expresarla, ¿sí? Realmente que es una música muy, muy rica. Aparte de que la tradición, pues lo que tú dices, la cerró acá mucho a solo arpa, cuatro y maracas y llegó el bajo. Cuentan una historia de un cantante ya señor, que la primera vez que le pusieron un bajo, el hombre cogió un rejo y le iba a pegar al bajista. No, no, pariente, no se tire esa vaina que la música va sin bajo, eso no es así, ¿sí? Y hoy en día, pues mira ya dónde vamos, donde ha sufrido unas transformaciones. Obviamente que yo lo veo de la manera profesional, unas transformaciones para bien, porque todo debe volver a la raíz, ¿no? Es una forma de que todos vengan, conozcan Luna Roja, conozcan egoísmo, conozcan predestinación y muchos temas más que ustedes también conocen de nuestro llano bonito.
Indudablemente, como parte de su propósito con este trabajo y con lo que viene haciendo con este colectivo, es pues dar a conocer un poco más a nivel mundial, como lo menciona, la música llanera y la música tradicional de Colombia. Pero seguramente los más puristas, y mencionaba usted a su padre, a la hora de reconocer nuevos instrumentos, de reconocer nuevos géneros con los cuales mezclarla, se han de sentir un poco incómodos. Y cómo es justamente con nuevas generaciones que no son tan cercanas, decirles, oiga, esto es música tradicional con otra vaina. Es de repente un nuevo género, pero atrévanse a descubrir lo que es tradicional, que al final es su propósito mayor. ¿Es difícil lograrlo?
No, imagínate que viví una experiencia y que tengo que compartírsela y lloré porque maestros que fueron mis maestros cuando tenía 5 años me conocieron, me vieron crecer. Hoy en día Maracas para el Mundo, Mochilero y esa fuerza que se ha venido generando con tanto amor. Un día preciso estaba yo en la Casa de la Cultura y me dice un gran maestro que valoro mucho, ya un señor, ya tiene sus años, me dice: maestro, muy buenas tardes. Y entonces yo lo veo y le digo: uy, maestro, no me diga maestro. Me dice: no, usted es un maestro. Y entonces a mí se me salen las lágrimas, hermano, y o sea, a pesar de todas esas transformaciones y todo lo que uno ha hecho, esa admiración y ese respeto, porque digamos que venían haciendo cosas, pero todavía no tenían clara la información de cómo, por ejemplo, mezclar la música llanera. Es una música que merece mucho respeto y es de mucho cuidado. Lo digo porque pues, me ha costado bastante poder hacer estas transformaciones, ¿sí? Y me ha costado desde todo el sentido de la palabra. Entonces ya adquirir lo que se adquirió ahorita, porque todo se transforma, para mí ha sido maravilloso, mi hermano. Sí se puede, con todo, con amor se puede, definitivamente.
Claro que sí. Bueno, más que una pregunta, quiero como comentarles algo, una experiencia que tuvimos hace algunos años. Uno de los objetivos de la Red de Radio Universitaria de Colombia y de las redes que existen en otros países es poder hacer intercambio en nuestros programas de radio, que somos emisoras universitarias, hacemos muy buenos programas con alta calidad y ofrecimos algunos programas a una emisora en Pachuca, México. Y yo pensaba que de pronto nos iban a emitir uno que se llamaba Leyenda Vallenata, porque pues por aquello de la cumbia y por aquello, pero no, nos aceptaron uno que tenemos nosotros que se llama Arpa y Soga. Entonces se está emitiendo por una emisora en Pachuca, México, que iban por FM, una emisora universitaria, y les llamó muchísimo la atención esa música llanera, el canto, el grito, el llamado, las voces y la música y la interpretación musical, los instrumentos. Entonces, qué bueno, por ejemplo, que pase esto de que en las radios universitarias podamos ser como el puente para que en otros países también nos escuchen, ¿no? Nuestra cultura y nuestra música.
Es, al fin y al cabo, es una de las funciones, y es ser esos elementos que difunden esa cultura que de pronto no se ha apropiado y que de pronto pues hace que muchas partes se pueda perder. Algo también que me llama la atención en ese mundo innovador en el que está Yolman, en el que está rompiendo precisamente estereotipos, que también es algo que está bastante bien, es que usted también es el creador de ese método escrito en partituras de maracas, donde usted dice que es el único método escrito en el mundo. ¿Cómo usted se monta esta manera en la que puede escribir esas partituras para maracas?
Pues fíjate que acá esta escuela es muy orgánica en el llano. Si ustedes investigan, acá no hay universidades de música. Realmente el que quiere estudiar música acá, el maestro le dice: haga el efecto de papa con yuca o de carne con queso. Y entonces empieza uno desde lo más orgánico, hermano, a aprender. Pero yo siempre, y es la escuela más linda que he tenido, la que hoy en día me permite vibrar en esa frecuencia infinita de amor, yo me interesé un día por aprender a leer partituras y ese tema, y era muy difícil para mí entender tanta información. Yo decía, no, pero yo, porque yo ya iba al grano. A mí me decían: vamos a tocar, 1, 2, 3, y vamos para adelante, como dice el llanero, vamos para adelante, primo. Y yo, hermano, empecé, llegó un pianista de Bogotá que estaba recién egresado de la universidad, y el man era jazzista contemporáneo, y entonces el hombre me hablaba a mí de música, y yo, enamorado de la música, le dije: venga, pues vamos a tocar los dos con el piano. Y el man me dijo: no, pero es que usted esos temas no los conoce, y que no sé qué. Le dije: no, pues usted cuente y yo le hago para adelante, usted solo páreme bolas y yo le hago para adelante con usted a ver qué pasa. Hermano, pues resultamos tocando temas del Real Boot, de Chick Corea, Atun Lines, y una vaina de locos, hermano, y ese man casi se vuelve loco. Entonces ya conseguimos un bajista, hicimos un trío, ganamos acá unos festivales locales, y de un momento a otro, pues el maestro Jorge fue quien empezó a enseñarme a leer partitura y ese tema. Entonces ya a mí me becaron en Berkeley, en Bogotá, en la EMAT, en la 90-80, que es la única sede que tiene Berkeley en Colombia, que es una de las mejores universidades de música del mundo. Me becaron, me fui un año para allá. Para mí fue un mundo nuevo llegar, pues desde tocar acá en tarimas allá, toqué hasta en Transmilenio. De hecho, hay un video en Transmilenio viral de dos maraqueros, y lo pueden ver, que es una maravilla. resulté tocando con todo el mundo allá. Yo me subía en un carro el fin de semana, de viernes a domingo. Las serenatas las pagaban más baratas, pero pues yo estaba trabajando, eran como a 35 mil. Yo me hacía 18, 20 serenatas un fin de semana llaneras, y estudiaba, y entre semana, y volteé, y aquí y allá, porque pues también tengo dos hijos, tengo mi vida personal, mis cosas, y bueno, en ese tiempo, hermano, pude desarrollar mi método de maracas, precisamente el que estamos hablando, escrito en partitura. Son 12 pasos escritos en partitura, que en este momento me atrevo a decir que es el único método más completo que tiene este instrumento, sin contar con el que estoy haciendo ahorita para la tesis de mi graduación, que son 80 pasos ya escritos en partitura. Ya la vaina creció, la familia empezó a crecer, ¿sí?
Y obviamente de esta búsqueda y de ese proyecto, pues también tiene usted su proyecto musical también, que nos gustaría que nos contara un poco. Usted ya nos hizo como una introducción de este Mochilero. ¿Cómo le ha ido con ese proyecto? ¿Sí también está girando? ¿También tiene ese apoyo? ¿Cómo va ya esa parte
Cuando hablamos de apoyo, y bueno, aunque yo prometí no volver a hablar de eso, pero voy a compartirle la historia porque es una historia de amor y bueno, el tema, yo trabajo para niños en condición de discapacidad, ustedes lo saben, yo salí en el canal Caracol, hay gente que le pone el alma, hice una fundación legalmente constituida, me retiré, yo trabajé muchos años para el gobierno, hace 9 años soy independiente. Cuando hice la fundación yo dije, ah, qué maravilla, voy a trabajar y mi vida, mi calidad de vida va a mejorar, ¿cierto? Pensé yo, dije, pues vamos a hacer las cosas bien. Resulta y pasa, y no me da pena decirlo porque la verdad, me invitan a hacer cosas indebidas, porque el tema se presta, el tema de discapacidad, ustedes saben que se presta, ¿sí? Entonces yo inmediatamente como que me desinflé y dije, no, pero primero que todo yo nunca le he quitado nada a nadie, y escudarme en alguien para ganarme unas monedas o eso. Entonces ahí hubo como un despertar de la conciencia de Mochilero, de Yolman Cáceres, el detonante pues fuerte de la música, de decir, no me interesa nada, ahora en adelante los voy a romper a todos, era lo que yo pensaba, ¿no? Como que ahora esta vaina se acabó, y empezaron cosas a pasar, cosas en mi vida muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, todo ese activismo y toda esa historia se convirtió en una historia de amor que hoy la estoy viviendo, amigos, acá muy feliz, agradecido, que ya hay un lugar. Después de 6 años yo pensé, estoy loco, porque hasta mi familia, bueno, yo el man que se fue de los trabajos, este man que está haciendo, yo dije, no, llegué a un momento que pensé, ¿será que verdaderamente estoy loco? Estoy mal, estoy equivocado. Entonces llega un señor y me llama un día, hermano, le regalo un lote de 20 por 20, yo vi lo del caracol, lo que usted hace, qué maravilla. Entonces empiezan las respuestas de Dios, empiezan las cosas a llegar. Ahorita tenemos el ranchito. Estoy precisamente formulando el proyecto porque yo, la intención es este año pasar la propuesta al gobierno nacional y llegar a 80 mil personas en condición de discapacidad que tiene toda la Orinoquía colombiana, con maracas para el mundo. Yo ya tengo estudiantes, hay un niño con síndrome de Down que toca maracas acá, ya lo contratan y todo, hay unas parejitas de baile también los contratan, entonces estamos haciendo inclusión social, a pesar de que no están los espacios, pues ahí está este lugar donde queremos hacer un festival iberoamericano internacional para discapacidad, donde ojalá yo pueda invitar a toda esa gente que conocí en Chile, en Perú, en Ecuador, ahí están esos contactos que nunca se ha perdido, todo ha sido un proceso maravilloso, y hasta el momento pues ahí vamos, Fabián.
Bueno, Yolman, amor, maracas, servicio, creo que podrían ser palabras que definan un poco este proyecto y su existencia misma. Y justamente para que nuestros oyentes y cada persona que se entere de este proyecto pueda seguirlo y pueda saber qué va a estar sucediendo, déjenos sus redes sociales para que pues vayan a enterarse por allá.
Listo, pues yo tengo, fíjate que tengo ahí el Facebook, ese está lleno, casi no manejo Instagram, no soy de muchas redes, yo soy más, sido más rebelde con todos esos temas, pero ahorita, pues resulta y pasa que el proyecto también se convirtió en un proyecto ambiental, porque yo estoy, el totumo molido, lo estamos inyectando en una máquina industrial en Bogotá, y se convirtió en un proyecto biodegradable, entonces estoy haciendo unas maracas que no se parten, son profesionales y tienen un servicio pues a la comunidad. Eso también ha sido una tarea que me propuse, llegó la pandemia, estaba empezando con el proyecto, me tocó viajar resto, tocar en las calles allá en Bogotá, en Medellín, para poder sostenernos. Ustedes saben que fueron tiempos difíciles para todo el mundo, ¿no? Y los músicos también pues pasamos por esa experiencia, pero fue una experiencia maravillosa también que la viví con amor. Ahí estamos en Facebook como Yolman Cáceres, o Mochilero en YouTube. Ah, los invito a que de pronto ahorita si pueden poner una canción ahí, está en YouTube, el Joropo Reggae o el Ska Joropo, que es el que ya está sonando en Radiónica, en Radio Nacional de Colombia. Vinieron acá a grabarme de un programa que se llama Emergentes, de Radioactiva.
Bueno, Yolman, pues muchísimas gracias por ser parte de esta conexión RRUC, por precisamente ayudarnos en este objetivo de unir regiones y de hablar de estos proyectos que además este hombre, no solamente en la música, en el entorno social, el entorno medioambiental, mejor dicho, este tipo de proyectos es el que queremos aprovechar, darle difusión y el que queremos que la gente se entere de esto. Yolman, muchísimas gracias, gracias por todo lo que hace por esos niños, por toda esta cultura, y desde Conexión RRUC sabe que cuenta con todas las emisoras también para poder difundir su proyecto. Yolman, gracias.
A ustedes, gracias infinita. Recuerden que ahí está Maracas para el Mundo. Yo pues también tengo la fábrica de maracas. Hay maracas desde 20 mil pesos. Con eso pues se le compran refrigerio a los niños, se les dicta las clases, todo lo que estamos haciendo acá, que es algo muy bonito, y espero pues poder seguir contando con el apoyo de todo el universo realmente. Muchas gracias.
Pues lastimosamente el tiempo en radio, como decimos, es muy cortico, se pasa muy rápido cuando hay tan buena información, cuando hay tan buenos invitados. Hoy desde Ayandina Radio generando esta conexión RRUC y llegando ya al final. Chao, Yolman, muchas gracias.
Muchas gracias, buen día para todos, un gusto.
Muchas gracias, Yolman. Pues también esta conexión RRUC va llegando a su final. Ya saben que en directo todos los jueves a las 10 de la mañana, sino también en la emisora universitaria de su preferencia, también la pueden escuchar en diferido en diferentes momentos, y pues ya, ahora sí, otra vez tomando este ritmo de esos programas de cada semana. Señorita Briseida Valderrama, muchas gracias, Briseida.
Muchas gracias a todos por estar conectados en Conexión RRUC, y les cuento que para próximos capítulos, próximas emisiones, vamos a hacer una invitación muy especial para todos los estudiantes de comunicación social de todas las universidades, y también los docentes, los periodistas empíricos, porque se acerca el Festival de Radio Viva. No sé si ustedes ya lo han escuchado, es para octubre 3, y pues nada, vamos a traerles más información en próximos capítulos, pero no se lo pueden perder porque va a estar muy bueno. Van a estar emisoras nacionales, comerciales, comunitarias, universitarias de Colombia y también a nivel internacional. Eso es Radio Viva para todos los que nos encanta la radio.
Bueno, maravillosa esa invitación, Briseida. Alejandra, desde la Universidad del Tolima, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es un gusto poderlos acompañar todos los jueves a las 10 de la mañana en Conexión RRUC. Ustedes ya saben que acá nuestra invitada de cabecera es Alejandra Cavies, pero bueno, hoy yo pues participando desde acá este maravilloso departamento del Tolima. Un besito y un abrazo para todos, y como siempre, muchísimas gracias por la invitación a la UTE.
Nosotros felices de tener a las Alejandras en esta Conexión RRUC. Y Javier, esperamos que ya se haya calentado un poquito. Usted dice que le cae mucho frío, pero al fondo se ve un solazo delicioso en esa querida ciudad de Bucaramanga.
Sí, sí, ya tan pronto terminemos esta conexión salgo a tomar un poquito de sol, pero yo aprovecho este paso para invitarlos a ustedes para que vengan a Bucaramanga. Los que están aquí, pues simplemente pasen por el Centro de Convenciones Neomundo para disfrutar de Ulibro 2024. Nos quedan actividades, como les digo, más de 30 actividades diarias hasta el próximo domingo primero. Y con ustedes nos volvemos a encontrar dentro de una semana en esta conexión RRUC.
Ay, qué rico pegarse esa pasadita por Bucaramanga, calentarnos un poquito, hacer esa fotosíntesis que tanto queremos. Vamos a ver si vamos y lo visitamos. Señor Nicolás Triana, muchas gracias.
Alejandra Briseida dijeron que son muy fans de esta serie de Terminator. Y yo te pasé hoy una efeméride geek, así que la voy a soltar para que se cuiden de sus dispositivos. Y es que en un día como hoy, Skynet sería activada en estas series de Terminator. Así que ojo por si se nos revelan las máquinas el día de hoy. Muchísimas gracias por tenerme aquí en RRUC. Nos vemos en una próxima.
Una próxima ocasión. Mi nombre es Fabián Pérez y los acompañé desde Ariandina Radio, acá nuestra sede en Bogotá. Y nos escuchamos en una próxima versión de esta conexión RRUC.
Aquí finaliza Conexión RRUC.
el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.